Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Fin de semana movido, movido de verdad. Hemos tenido unos días que enseguida nos iremos hasta el circuito Ricardo Tormo, donde la Fórmula E ha sido la protagonista. David de Diego ha hablado con todos los protagonistas, con pilotos, con organizadores, etcétera. Y por supuesto la Fórmula E, que va a ser la fórmula del futuro, pero ya está aquí presente en el circuito Ricardo Tormo, que estrena el nuevo monoplaza de la Fórmula E. Enseguida estamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, pero atención porque también nos iremos hasta la subida al Garbí. La localidad de Serra se viste de lujo porque tenemos este fin de semana la subida al Garbí. Mañana sábado, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 aproximadamente, habrán verificaciones, exhibición, zona de parking a las 9 de la noche. Ya el domingo, a partir de las 6 de la mañana, se va a cerrar las carreteras al tráfico, la CV310 y la CV3341. Las primeras mangas de entrenos oficiales serán a partir de las 9 y a continuación las diferentes carreras. Todo terminará aproximadamente sobre las 2:30, 3:45 de la tarde. Por tanto, enseguida estará con nosotros Manolo Durán para que nos dé la última hora de esa subida al Garbí. Estará con nosotros también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque hay papanoelada y pre-papanoelada. Eso es en la jornada de mañana, la pre, y la papanoelada oficial es el domingo. El domingo, para aquellos que digan, es que quiero saberlo, lo podemos dejar aquí. Podría ser un titular de estos de internet, un titular que no dice nada y que tienes que leerte el texto entero. Nosotros no lo vamos a hacer tan malos. Vamos a decir ya, para aquellos que tengan que dejar de oír la radio porque tienen que hacer algo más importante, que el Parking Club Deportivo Safranal se tienen que concentrar todos los moteros el domingo a partir de las 4 de la tarde. Y los que quieren ir a la pre-papanoelada será en Torrent, en Los Abetos 2, en el restaurante Los Abetos 2, a partir de las 9:30 de la mañana ya pueden ir a almorzar. Y todo lo que vayan dando por el almuerzo, pues por supuesto que es solidario. Lo contaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará Juan Barberá, nuestro hombre de la puesta a punto, y también Fernando Córdoba, los clásicos. Bueno, contenido muchísimo, por tanto, comenzamos. 9.2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha para comenzar este espacio del mundo de la movilidad. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Con todo el silencio, como un Fórmula E. Hola, David de Diego, ¿qué tal? Buenas, ¿qué hay?
Vicente, lo podrás comprobar que estoy en la terraza del circuito Ricardo Tormo, aquí en la sala de prensa, y yo salgo de fondo y los coches están en pista. Casi llega más sonido de los equipos que están empezando a recoger, porque nos quedan algo menos de 2 horas de entrenamientos de esta sesión de pretemporada de estos días que estuvieron desde el lunes que llegaron.
Sí.
Martes, miércoles en pista, jueves día de prensa. Y hoy viernes se termina, ¿no? Hoy no ha habido carrera preparatoria, como se hizo el miércoles. Aquí tenemos una sesión libre para que todos los equipos puedan probar, porque sí que es cierto que tenemos coche completamente nuevo. Es que lo hagábamos con todos los equipos. No tiene ni una sola pieza igual. Han cambiado el proveedor de neumáticos, es uno nuevo. El de baterías ha pasado de ser McLaren a ser Williams. Fíjate, hay equipo McLaren en la Fórmula E, por lo tanto queda un poco frío, ¿no?, que el proveedor de baterías fuera un equipo más de la parrilla. Por lo tanto, Williams es el nuevo vencido en el tender quizá ante la FIA, porque todo esto está regulado por la FIA y son los proveedores de baterías. Y están teniendo, ya te digo, están en el proceso de ajuste. No va todo como quisieran, pero están sacando muy buenas conclusiones todos los equipos, Vicente.
Yeah.
Es un circuito que conocen muy bien. Se ha vuelto a practicar al inicio de la recta de la tribuna principal, esa chicane que siempre coloca para reducir un poco la velocidad en la entrada la gente de la Fórmula E, y para asemejar el circuito Ricardo Tormo lo más parecido a unas condiciones de un circuito urbano. Uh-huh. Y bueno, muy contentos todos los equipos. Sí. Se ha conseguido probar más o menos todo lo que querían. Llegan con ciertas incógnitas también a la carrera, la primera carrera, que será en México el 14 de enero. Pero como todos los años, satisfacción general de los equipos. Han podido probar. De hecho, han tenido hasta un poquito de lluvia algunos de los días. Han tenido condiciones nubladas, con pista muy fría. Hoy tenemos 18 grados, la pista está a 20 y algo grados también.
Sí.
O sea que han podido testear durante estos días más o menos todo. Ya te digo, la dificultad máxima que se han encontrado es que tienen un coche completamente nuevo, dos motores, el delantero únicamente es de regeneración, el trasero es el que le da la velocidad al coche, el que tracciona.
Sí.
El eje trasero no tiene freno, porque la idea es, Vicente,
a ver,
que el coche salga en las carreras, en los monoplazas salgan, con el 60% de la energía necesaria para conseguir finalizar el recorrido. Uh-huh. Y durante ese recorrido, durante la carrera, esas 45 vueltas tendrán que conseguir regenerar.
Uh-huh.
el 40% de la energía para poder llegar al final de la carrera.
Uh-huh.
Es un poco la idea. Y sí, una cosa que nos garantizó Alberto Longo ayer,
sí,
durante la entrevista, es que durante el campeonato, no se sabe cuándo porque están trabajando en ello,
uh-huh,
pero van a tener paradas en el pit lane de aproximadamente un minuto para hacer carga ultra rápida.
Uh-huh.
Así que el equipo que desarrolle mejor su capacidad de recarga, que sea ultra rápida, conseguirá ser más eficiente en la carrera y, por supuesto, llegar el primero o llegar en lo más alto que pueda de la clasificación.
Bueno, esa charla que mantuviste ayer con Alberto Longo es exactamente...
El CEO de la Fórmula E.
Pues
como co-creador junto a Alejandro Agag de la Fórmula E.
Sí.
Yo recuerdo a todo el mundo que la Fórmula E es un campeonato mundial de la FIA,
sí,
y que tiene el origen, el corazón y la cabeza ibéricos, españoles.
Bueno, lo hemos tenido muchas ocasiones, Alberto Longo, con nosotros aquí en Luz de Cruce, y la realidad es que esas charlas que mantuviste en la jornada de ayer la vamos a emitir el martes. Atención para todos aquellos aficionados a la Fórmula E, a la competición.
Y a las carreras, Vicente, porque nos cuentan muchas cosas que son interesantes y nos enseña cómo va a ser un poco el futuro del motoresport eléctrico. Y ya sabes, la calle, los coches de calle van hacia la electrificación y la parte del motoresport. Yo siempre digo que los Fórmula 1, Vicente, son híbridos enchufables, ¿eh?
Bueno, hoy teníamos parte de la entrevista con Manolo Ortiz, ha sido el director de operación de la Fórmula E.
Asesor, y bueno, es el que durante 8 años, más este que noveno que está como asesor, es la persona que ha ayudado a los diseñadores a montar los circuitos. ¿Por qué? Porque las carreras de Fórmula E son siempre urbanas, en el centro de ciudades como Roma, Londres, París, Nueva York, Ginebra, en Arabia Saudí, en Diriyah también, junto a la capital. Este año van a correr en la India, en Ciudad del Cabo, en Sao Paulo, en Portland, en Estados Unidos. Por eso digo que hay que llevar toda la infraestructura y en el centro de la ciudad montar un circuito. Y eso ha sido un equipo español en su día, capitaneado desde el inicio por Manolo Ortiz Fallo.
Bueno, pues justamente de Diego le preguntabas sobre el ADN. Era eso, aparte de que están ahora en estos momentos en un circuito, pero el ADN oficial de la Fórmula E se corre en ciudades. Era la pregunta que tú lo hacías, sí.
El ADN de la Fórmula E es correr en el centro de las ciudades. Vuestros coches no contaminan, son totalmente eléctricos, y la ventaja es que puedes montar un circuito indoor, en el centro de una ciudad, donde en zonas como ahora están haciendo con la Extreme, yendo a zonas de emergencia climática con los todoterrenos eléctricos. Podéis montar un circuito en cualquier sitio.
Sí, eso es una gran ventaja que tenemos contra otras competiciones de combustión. Es decir, para empezar, como todos sabemos, la regulación del ruido, del sonido, es en Europa es cada vez más limitante y tal. Es decir, una carrera de Fórmula 1 no se podría hacer en ninguna ciudad de Europa. Europa.
Porque corréis en Roma, en Londres, habéis corrido en Nueva York.
París, es decir, Berlín, o sea, ya tiene Monte Carlo. Bueno, Monte Carlo es un semipermanente en el sentido de que nosotros siempre corremos en Monte Carlo 3 semanas antes de que vaya la Fórmula 1. Entonces, el circuito es el mismo de la Fórmula 1. Entonces, ese es un poco especial, ¿no? Igual que nos pasaba en Marrakech, que era un circuito semipermanente. Cuando digo semipermanente, ¿qué quiere decir? Que hay alguna parte del circuito que es una calle normal que se utiliza durante todo el año, pero hay otra parte del circuito, por ejemplo, el edificio, pues está hecho. Entonces yo no tengo que hacer garajes, ni tengo que hacer boxes, ni tengo que hacer una sala de prensa, ni tengo que hacer un centro médico, porque eso ya está.
Porque la primera carrera de esta temporada es en México, que también tenéis una parte permanente.
Hombre, México, cuando tú antes me decías la carrera más fácil ha sido Valencia, bueno, pues yo te diría que México siempre es una de las fáciles. ¿Por qué? Porque vamos a un circuito permanente, porque es el único sitio hasta ahora, y creo que con Hyderabad y con Seúl el año pasado están cambiando las cosas, es donde podemos tener espectadores. El problema que puede entender la mayoría de tus espectadores son que en medio de una ciudad, por ejemplo, os cuento, en París, en el sitio donde corremos, es que no hay espacio para el público. O sea, como máximo puedo construir 6.000 asientos de tribuna. Y en algunas de las tribunas que vendemos, ya el precio es reducido y tenemos que avisarle al cliente, oiga, que puede tener un arbolito delante. Porque claro, lo que no podemos hacer, siendo además sostenibles como campeonato, es llegar a una ciudad y cortar un arbolito porque le molesta al espectador. Entonces eso, tenemos mucho cuidado en no cometer ese tipo de errores, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que cuando llegas a un circuito, aunque sea semipermanente, como puede ser el de México, en donde pudimos meter 40.000 personas, pues para nosotros es el récord que tenemos hasta ahora, y siempre es importante ir a circuitos donde podamos poner a la mayor cantidad de público posible.
Porque el compromiso vuestro en estas primeras 8 temporadas y en esta novena que comenzáis es dejar la ciudad tal y como estaba antes de que llegasteis.
No, en muchísimos casos tenemos un programa que se llama Heritage, o sea, que es la herencia que deja la Fórmula E, ¿no? Pues te puedo decir desde en Punta del Este, que recuerdo que que llevamos una serie de cargadores y demás y que los instalaron. Es decir, nosotros siempre dejamos, llegamos a un acuerdo o con el ayuntamiento o con las fuerzas, digamos, empresariales de la localidad y tal, para dejar un legado de la Fórmula E en cada sitio donde vayamos. En unos sitios son unos cargadores, en otros sitios es una escuela, como hemos hecho, eléctrica en otros países. Es decir, hay un departamento específico de nuestra compañía que se dedica solo y exclusivamente a la herencia que dejamos en las ciudades.
Tus sensaciones con la generación 3 del monoplaza, ¿cómo va a ser este campeonato? Porque llegan equipos nuevos, tenemos a McLaren, a Maserati, vemos a...
Incluso a BT Cupra.
Sí, realmente ha habido una regeneración ahí dentro, mira, nunca mejor dicho la palabra, una regeneración dentro del equipo. Y Manolo, ¿cómo ves tú lo que has podido ver estos 2 días? ¿Quién piensas que se ha adaptado mejor a la generación 3?
Yo venía con miedo, no puedo mentirte y demás. ¿Por qué? Porque Williams ha tenido problemas desarrollando esta nueva batería, que da obviamente mucha más potencia, se le exige mucho más a la batería.
Pesa mucho menos.
Han diseñado una batería estupenda, pero todavía, como todas las cosas nuevas, necesitan tiempo. Entonces, hemos llegado aquí, a estos entrenamientos de Valencia, con todos los equipos habiendo tenido muy poco tiempo el coche para poder desarrollar ellos sus cosas y tal. Pero bueno, estas cosas pasan en los campeonatos, y más cuando haces un cambio tan radical como estamos haciendo de la generación 2 a la generación 3. Entonces yo creo que hay que darle un poco de tiempo a todo, ¿no? Hay que darle un poco de tiempo a Williams para que resuelvan esos pequeños problemas que han encontrado o lo que sea en las baterías. Hay que darle tiempo a Hankook como proveedor de neumáticos para que pueda hacer un neumático lo suficientemente bueno, digamos, que esté al nivel de otras marcas y tal, para que los pilotos se sientan seguros y de esto. Entonces, estamos empezando la generación 3. Entonces, yo creo que todos deberíamos de ser simplemente un poco pacientes, a esperar, porque los resultados se verán. Ya se han visto aquí. En Valencia, como sabes, hay unas décimas, digamos, de diferencia con respecto a coches. Que a lo mejor nos hubiera gustado que todavía la diferencia fuera más grande, pues sí, ya llegará. ya llegará.
Manolo, tú aquí has visto en Cheste, en el Ricardo Tormo, has visto correr a todo tipo de monoplazas y motos.
Sí, sí,
y tus sensaciones de velocidad me comentabas que eran muy altas, solamente con la visual.
Sí, la visual a mí me impresionó el lunes, o el martes, o el primer día que tuvimos los coches en la pista, el martes. Y me acuerdo que cuando los veía pasar por la recta, dije, sí da sensación de más rapidez. Después me fui a la curva 1, ¿sabes? Porque me habían dicho, y además yo lo había visto desde fuera, que entran muchísimo más veloces los coches nuestros ahora en la curva 1 de lo que le entraban con el generación 1 y generación 2. Bueno, el coche entero se ha cambiado, incluso toda la geometría de suspensión y de dirección de la parte delantera y tal. Bueno, pues por lo que se ve, estos coches son un poquito más compactos y tal, y tienen mejor, o sea, desde luego en la curva 1 de Valencia, del circuito de Cheste, te puedo decir que entran infinitamente más rápido de lo que entraban antes.
Y mira, ¿dónde te imaginas que está la fórmula de dentro de 5 años?
Vamos a ver, esto es muy, y lo quiero resaltar, esto es muy mi idea, pero puede que no se produzca en nada. Yo creo que habrá dos factores que influirán. Uno, que como mucha gente sabe, y tú sí que lo sabes perfectamente, a nosotros nos compró una compañía que se llama Liberty Global. Y después de dos...
Perdona, tengo un inciso, es la misma propietaria de la Fórmula 1. No.
Ahora te iba a... No, entonces ellos nos compraron a nosotros, Liberty Global, y al cabo de los 2 años, el grupo Liberty, pero con otra compañía que se llama Liberty Media, compró la Fórmula 1. La diferencia, no te voy a decir, bueno, el de la Fórmula 1 se conoce, con lo cual eran 7.000 millones de dólares, eran como 7 billones de dólares lo que le pagaron a CVC y a Bernie Eccleston, digamos los nuevos propietarios, los de Liberty. Y entonces, es verdad que son dos compañías diferentes, pero al final es un conglomerado que depende del mismo señor, arriba del todo. Entonces, no afectamos a la competencia, como le pasó, por ejemplo, en el caso de CVC. CVC era dueño de Dorna, o sea, de las motos, del Mundial de Motos, y de pronto compró la Fórmula 1. Entonces, el Parlamento Europeo le dijo, usted tiene que decidir uno de los dos campeonatos, pero no puede tener una, ¿cómo se llama? Sí.
Posición dominante de mercado.
De mercado, ¿no? Con lo cual le hicieron decidir qué prefería. Ellos decidieron quedarse con la Fórmula 1 y vendieron a otro fondo de inversión, vendieron las motos, ¿no? Entonces, nosotros, pues yo, una de las cosas que veo a medio plazo, bueno, es que la propia Liberty, el grupo Liberty, decida qué es lo que quiere hacer con los dos campeonatos. A mí, si yo fuera un jefe de ellos, pues yo compraría, es decir, que la Fórmula 1 compre la Fórmula E. ¿Para qué? Para no tener limitaciones. Ahora mismo, los únicos que podemos tener un coche totalmente eléctrico es la Fórmula E, por contrato. Entonces, ellos nada más que tienen la posibilidad de lo que tienen ahora mismo con los KERS y demás, pero no podrían llegar a mucho más.
El Fórmula 1 solamente podría ser un monoplaza híbrido.
Sí, efectivamente. Nunca podría ser totalmente eléctrico porque ese derecho ya la Federación Internacional ya se lo ha vendido a Fórmula E. Con lo cual, siendo del mismo grupo y todo el rollo, pues yo creo que a medio plazo, que no lo sé, porque yo no tengo nada que ver con los americanos, pero lo lógico sería que se hicieran con la Fórmula E y ya tuvieran la propiedad de las dos. Entonces, con eso ya jugarían contra la Federación Internacional, que le dejara más hibridación en la Fórmula 1 de la que hay actualmente. No lo sé. Eso, una de las cosas. Y otra de las cosas, como modelo de negocio, lo que la gente tiene que comprender es que la Fórmula es muy cara. ¿Pero por qué es muy cara? Porque hay que construir de cero un circuito en medio de una ciudad. Bueno, pues eso todo el mundo entiende, que eso cuesta muchos millones, ¿no? Entonces yo a medio plazo pienso que el campeonato tiene que ser híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que sigas manteniendo 3 o 4 ciudades de estas super premium, como Nueva York, como París, como Londres o como Roma, alguna de esas, y otras que vayamos a circuitos permanentes, porque es la única manera que tú económicamente puedas salvar. Es decir, en una carrera en París es imposible que tú puedas hacer break even, porque lo que te cuesta montar el circuito y lo que tú puedes conseguir solo, digamos, por espectadores y tal, pues es imposible. Y con la publicidad que tú generas solo en un solo gran premio, es imposible pagar los costes. Entonces, en un campeonato a medio plazo, como me has preguntado antes, pues yo creo que tienen que llegar a un balanceo entre las carreras que cuesten poco, que serían las de ir a un circuito permanente, y las carreras que cuesten mucho, que solo lo que te dan es prestigio y demás. Eso es como yo lo veo. No tiene nada que ver, o sea, que no me vayáis a decir dentro de 2 años, Manolo, aquello que tú decías, para nada. Pues no lo sé, pues yo no soy el dueño de la compañía, ¿no? Pero yo veo por ahí por dónde pueden ir las cosas. Uno en la parte económica, como te he dicho, y otro en la parte técnica, que es lo de la Fórmula 1, comprar la Fórmula E.
Manolo, un placer hablar siempre contigo, la pasión con que lo haces y sobre todo esa experiencia que nos ayuda a saber cómo se ha llegado hasta aquí y a dónde podemos llegar. Un placer siempre, Manolo.
Gracias a ti, que como sabes todos los años me encanta verte aquí cuando venimos a Valencia y por supuesto encantado de hablar contigo y con todos tus oyentes.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál es.
Seguimos en el circuito Ricardo Tormo con David Diego, no con esos entrenamientos, presentación de la Fórmula E. En un ratito volvemos con él, pero por cierto, atención, porque el tren está a punto de salir.
Dándote una flor.
¿Hacia dónde? Hacia la subida al Garbí, que la tenemos enseguida. Y a la Papa Noelada.
Nombre en la pared.
Voy a poner el nombre en la pared. María José Alonso. Hola, María José, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, feliz viernes.
Igualmente, ¿cómo vas? ¿Bien o qué?
Muy bien, ya, preparando el finde.
No, preparando el finde no, que te acabo de ver. Que me acaba de enviar una fotografía a tu chico y ya estás de Papá Noel con casco puesto.
Con casco puesto.
Te estás adelantando un poco, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, sí, que para la pre-Papá Noel te quedan unas horas.
Bueno, pero da igual, hay que tenerlo ya todo a punto y hay que probarse todo, a ver si todo queda bien y sí. Estas cositas.
Vale. Bueno, pues nada. Oye, pero ¿sigues así o te lo has quitado? Ahora, en este momento, ¿hablas a través del casco o...?
¿Cómo lo sabes? Pero del casco, como siempre.
Ah, sí, vale, muy bien. Oye, igual pillamos al artífice de la Papá Noelada también así, a José Calomarde.
Venga, ¿no? Vamos a probar a ver.
José Calomarde, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás inmerso en tu casco ya con el gorrito de Papá Noel o qué?
Estamos inmensos y al 100% con motivación a tope para esta Papá Noelada que nos viene encima allá.
Bueno, oye, tenemos pre-Papá Noelada, como siempre nos lo cuenta Alonso. Venga, va, hoy cuéntanoslo tú, José. Todos los días nos lo ha contado, ¿eh? Es que está con la Papá Noelada, no te puedes ni imaginar, José. No, está insoportable, está todo el día.
No habla de otra cosa.
cuéntanos, José, ¿qué va a pasar?
Doy fe. Sí. Además, vamos, compartimos la misma ilusión, lo sí. Que es el mismo espíritu,
claro.
Y sí, como comentabais, mañana mismo tenemos nuestra pre-Papá Noelada, uh-huh. Que vamos a realizar en el restaurante Los Hábitos 2 de Torrente,
sí.
Y esto es un almuerzo solidario donde, bueno, toda la gente, todos los moteros y todo el que se quiera acercar podrá pedir este bocadillo Papá Noelada que han creado aposta para este año, para poder colaborar este año. Durante todo, o sea, donde todos los beneficios van a ir a esta cuenta de Papá Noelada, esta aportación grupal para este evento tan entrañable.
Bueno, pues será en Torrent, por tanto, la pre-Papá Noelada en el restaurante Los Abetos 2, a partir de las 9:30, cada uno podrá almorzar a la hora que quiera, supongo, ¿no? No es obligatorio.
Correcto. Empezamos a las 9:30, pero bueno, podéis venir a partir de esa hora. Durante toda la mañana estaremos allí, todo el equipo de Papá Noelada.
Sí.
Y un montón de amigos, un montón de moteros y un montón de gente que valora muchísimo este evento.
Alonso, ¿tú ya tienes preparado ya el bocadillo o qué?
Yo espero que sí, porque voy para allá mañana, o sea, que tendrán que tenerlo preparado. Y luego también, pues, haré mi aportación, que es otra cosa que quiero apuntar.
Sí.
Para los que no podamos ir, que por desgracia el domingo no todo el mundo podremos ir a lo que es la Papa Noelada en sí, pues porque, mira, contienen estas fechas con muchas comidas navideñas.
Uh-huh.
Una de las cosas que se pide, aparte de aportación económica o aportación a modo de juguetes y demás,
sí,
es ropa también y, uh-huh, por supuesto, comida no perecedera. Así es que todos aquellos que no puedan ir el domingo, pues se agradecería. Yo entiendo que lo recogeréis allí, ¿no, José? Toda la comida no perecedera que podéis aportar o cualquier otra cosa, pues que aprovechéis y lo llevéis mañana.
Pero hablamos del sábado en principio para aquellos que no puedan ir el domingo, ¿es eso?
Efectivamente, todos aquellos que no puedan asistir lo que es a la papanoleada del domingo, porque, repito, coinciden muchos casos, pues, que tienen comidas de Navidad y a lo mejor cuando terminan es muy tarde y ya no pueden ir allí a las 4 de la tarde. Con lo cual entiendo que mañana, aprovechando que está el almuerzo, pues hoy pueden hacer también sus aportaciones, que seguro que allí lo recogerán en algún rinconcito.
El tráiler de logística también va a estar en Torrent, entonces, ¿no, José?
Okay. Hombre, conociendo
correcto,
a José, seguro.
Correcto. Como bien sabe Alonso, tenemos mañana una furgonetita también para aquellas personas que, como bien comenta, no puedan estar con nosotros este domingo disfrutando de esta papanoelada,
uh-huh,
y mañana vengan a disfrutar de este almuerzo solidario. Tendremos también un punto para poder entregar, pues como bien comenta nuestra compañera Alonso, zapatillas en buen estado, que es lo que nos ha pedido la Fundación Amigos de la Calle,
uh-huh,
comida no perecedera, fundamentalmente pues latitas de atún, macarrones, comida de este tipo que me suele venir muy bien para la gente que ellos dan soporte en este caso. También podemos recoger pues los juguetes que no todos los años llevamos a Spanion,
sí,
y por supuestísimo aportaciones económicas que, bueno, en la web ya sabéis que tenéis vuestro número de cuenta para poder aportar,
claro,
un poquito que sea, entre todos hacemos una muchísima gran labor.
Bueno, tenemos aquí la cuenta, es difícil, la verdad, vamos a intentar publicarla, más que la gente se la apunte, porque es complicado, en cualquier caso en la web se puede encontrar. Esto el sábado, la pre-papanoelada, pero hay una papanoelada, mira que me lo pedís complicado, madre mía.
Venga, va, práctica.
Por eso.
Lo hemos puesto difícil.
Lo estoy haciendo complicado. A las 4 de la tarde, el domingo, en el Parking Club Deportivo Safranar. Va a ser ahí. Cuéntanos, José.
Correcto. Estaremos en el parking del Club Deportivo Safranar, como comentas, donde todos los años arranca esta papanoelada. Estaremos allí a las 4. Allí contaremos también con nuestro vehículo de apoyo para toda la gente que quiera dejar su juguetito, su aportación, y bueno, tendremos ahí alguna sorpresita también para que la gente que se acerque pueda también colaborar y llevarse un pequeño detallito de lo que es Papá Noelada en este año. Así que nada, estaremos allá a las 4 en punto, todo el equipo, y de ahí ya empezará esta magnífica y grandiosa tarde.
Aquí pone, disfrázate de papá o de mamá Noel. ¿Cuál es el disfraz de mamá Noel, Alonso?
Yo lo tengo, es como fui el último año, antes,
sí,
bueno, cuando pude. Y eso que yo no me pongo nunca falda, que conste, ¿vale? Lo que pasa es que para mí era más cómodo ir con mi vestidito, mi faldita amplia,
sí,
mi gorrito, mis botitas, haciendo juego, o sea, iba yo monísima, divina de la muerte, ¿no? Ahí sobresaliendo con mi blanca nieve, o rojo con el blanco,
no,
iba guay, sí. Mm. Pero oye, que aquí, como si los chicos se quieren poner de Mamá Noel, o sea, quiero decir, con su falda, que da igual, que cada uno se ponga lo que tenga a mano y ya está, feliz.
Vale. Hay que preparar la moto para ese gran día. Y la última condición es la más difícil, pero hay que conseguirla. Ilusión y ganas de disfrutar.
Ya ves.
Pues
la
sí,
más difícil. No. Hombre, ¿verdad, José?
Por supuesto, esa es la condición fundamental. Venir vestido con tu mejor sonrisa para poder ofrecer esta tarde a toda la gente que vamos a visitar, a Casarrona, a la España y a Amigos de la Calle, esta ilusión, ¿no? Esta aportación por parte nuestra para que sus navidades sean un poquito más amenas.
Perfecto.
Yo quiero incidir, ya sabes que yo siempre aprovecho,
claro,
como no me gusta hablar.
Aprovecha.
Sí, sí. yo sé que nos escucha mucha gente de muchas empresas, de muchos organismos oficiales y no oficiales. Entonces, vamos a ver si es verdad que ellos hacen también sus aportaciones, porque parece una tontería, siempre recae al final en los mismos, que a lo mejor es en los que menos posibilidades tienen. O sea que, por favor, toda esta gente además que va a percibir una buena paguita extra de Navidad, sobre todo aquellos a quien pagamos entre todos, que son nuestros políticos, y oye, que hagan su aportación económica, incluso que se junten entre varios y, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre, son 9 campanas extractoras lo que necesita la casa Ronald McDonald, pues venga, que entre todos hagan una compra, o eso de lavavajillas, oye, pues que entre todos hagan esa compra, o alguna de estas empresas que incluso tienen ese tipo de electrodomésticos y que ahora lo rebajan, bueno, pues en lugar de rebajarlo, hacer esa aportación navideña. O sea, que aquí no solamente hay que ir por arriba, para abajo, a hacer foto, ay, qué guay somos todos, pero no, la verdad, no aportar nada. Venga, que aporten, que si cualquiera de nosotros podemos aportar 1, 2, 5 o 10 eurillos, ellos creo que rascándose un pelín el bolsillo pueden aportar un poco más. Vale, yo tiro el guante y luego aquí que cada uno lo recoja.
Ah, están que arden las redes sociales diciendo que a ver si envías fotografía ya vestida de Papá Noel.
¿Ah, sí? Lo que dicen. Vale,
venga, algunos lo piden, no sé si alguno, igual hacen la aportación también a su vez, nunca se sabe, ¿eh? O sea que, Ale, Alonso, ya que estás tú de Papá Noel con el casco puesto y toda esa cosa, pues fotografía, ¿eh? para los que lo piden.
Ningún problema, ya ves, ese es el menor de los problemas.
Bueno, oye, José, estaremos por allí, con la moto, con la ilusión, con las ganas para ayudar y hacer el donativo, la ayuda que muchos niños tengan esa sonrisa estas Navidades. A ver si lo conseguimos entre todos, porque en realidad es necesario y ahora más que nunca, Se lo puedo garantizar porque he hablado con algunas asociaciones y la realidad es que están abarrotadas, pero en el peor de los sentidos. Es una pena, cómo está esto.
Exactamente, y si me permites un pequeño apunte, como bien comentaba nuestra compañera, nosotros ahora mismo ya podemos transmitir más que otra cosa, porque como bien Alonso tiene este tirón tan grande y es genial,
es muy grande.
Podemos comentar que, por ejemplo, el tema de lo que tenemos de las campanas y las vajillas ya lo tenemos cubierto con gente que ha hecho su donación grupal, que han conseguido entre todos poder aportar las vajillas, otros han aportado 3 campanas, o sea que esta parte lo tenemos, pero es una idea genial, porque de hecho lo han estado llevando en práctica y estamos súper orgullosos. Pero vamos, que ello no quita que sigamos necesitando toda la donación que se pueda para poder seguir cumpliendo pues los objetivos tanto de Español como de Amigos de la Calle, que al final a todo el mundo poder tener ese poquito de dinerito para poder invertirlo, pues imaginaros en saquitos de dormir o cualquier cosa, le va a venir genial. Simplemente era ello.
José Calomarde, gracias por existir y por toda esta ayuda.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y sobre todo por darnos esta ilusión, ¿no?, de poder comunicar con todo el mundo esta papanolada.
Un abrazo, gracias. Hasta luego, José Calomarde. Alonso, bueno, Papá Noelada, mira qué ilusión tienes, Estás ahí.
Yo sí. Es que además todo lo que sea ayudar, tú sabes el beneficio que te aporta, Ahorras en psicólogos y en psiquiatras, ya te lo digo yo. Es que la gente no sabe lo feliz que te puedes sentir haciendo cosas buenas para los demás. La gente tiene que empezar a practicar esto, porque es muy bueno. En lugar de meterse en cosas que no le importan o echar zancadillas, es la mejor receta es esta otra, ¿sabes? O sea, que animo a toda la gente.
Lo tendremos en cuenta. Gracias, Alonso.
Un abrazo, buen fin de semana a todos.
Igualmente, a disfrutar. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida nos vamos a la subida al Garbí, buscamos a Juan Barberá, buscamos también a nuestro hombre de los clásicos, Fernando Córdoba. Había muchos asuntos que tratar.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Papá Noelada el domingo a partir de las 4 de la tarde. Pero atención, porque tenemos un fin de semana grande en competición en la Comunidad Valenciana. Siempre es los últimos días del año y es la subida al Garbí. Manolo Durán, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo preparado ya, no? Para este día grande, estas jornadas grandes.
Ya estamos aquí, ya está todo, prácticamente todo listo. Para preparar para mañana, para poder comenzar con las verificaciones de los vehículos participantes en Serra.
En Serra va a ser verificaciones a partir de las 4 de la tarde, mañana sábado, hasta las 8, después hasta las 9, bueno, la exhibición en zona del parking, etcétera, etcétera. Pero vamos, si te parece, mañana es importante, porque todos aquellos que por la tarde quieran disfrutar de cochazos, coches bonitos, del mundo de la competición, allí van a estar, porque inscritos hay muchos, ¿verdad? ¿Cuántos hay?
47 participantes. 8... Sí. 8 monoplazas y 36 turismos.
Y tenemos eso el sábado, pero el domingo, atención a todos los aficionados, porque la subida al Garbí es el domingo. A partir de las 6 de la mañana se cierra la carretera CV310 y la CV3341. Atención, porque se cierran esas dos carreteras, obviamente, porque empieza la magia a partir de las 9 de la mañana. Cuéntanos, ¿cómo va a ser el día del domingo?
Pues efectivamente, la carretera la cortaremos a las 6 de la mañana. Concretamente habrán puntos de gente que acceda desde el final, desde la autovía A23 de Teruel, hacia la urbanización del Tochar, ¿vale? Que sería, eso es la salida. Tendrá un preaviso en la misma isleta donde empieza esta carretera, y el corte físico está justo antes de la urbanización del Tochar. Si subimos por Serra, tendremos un preaviso en la puerta del Ayuntamiento de Serra, y el corte físico está en el punto 22.900 de esa carretera, ¿vale? Uh-huh. Justo antes del restaurante San Antonio. Sí. Y desde allí hasta el cruce ya hay que subir andando, ¿vale? Uh-huh. Y luego por detrás, que es la que nos da a la fuente de Barrais, ¿vale? Que es la parte que da meta, pues el corte está justo ahí, en el desvío de la fuente de Barrais hasta la dirección a Besergas y de toda esta zona de aquí. O sea, son los tres puntos donde estará el corte de carretera. También hay que decir y recordar que la escudería y el ayuntamiento hemos hecho este año un esfuerzo y hemos preparado un autobús que estará haciendo viajes continuos de subida y de bajada desde el Ayuntamiento de Serra hasta el cruce, ¿vale? Desde las 6 de la mañana hasta las 11. Muy importante esto de las 11, porque hay gente ya a través de las redes sociales nos ha preguntado que si después tal, no, el servicio de autobús finaliza a las 11, y lo que hacemos, lo que vamos a evitar es pues ese primer madrugón y tener que pegarse el pateo andando desde Serra.
Pero te preguntaban el regreso, supongo.
Claro, sí, porque claro.
No hay
regreso. El autobús sube, descarga gente y vuelve a bajar. Vale. Si hay gente para bajar, la baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Va a estar continuamente.
Pero a partir de las 2 de la tarde, cuando termine la prueba, no va a haber regreso.
No. A partir de las 11 ya no estará. Y efectivamente la prueba acabará sobre las 2, pues no es para toda la subida. Vale. Pero bueno, yo creo que les hemos, con esto hemos facilitado por lo menos la subida. La bajada siempre es más ligera. Vale.
Y vale. Mira, sería la bajada al Garbí. La bajada del Garbí.
Correcto.
Bueno, hay que ponerse en zona segura, ¿eh? Cuéntanos.
¿Tabes? Esto es muy importante, efectivamente. Una vez ya hemos cortado las carreteras, ya nos hemos situado. ¿Dónde nos situamos? Nos tenemos que situar en puntos altos. Nunca a nivel de carretera, ¿vale? Nunca, incluso tampoco detrás de las viandas, de los guardarraíles, ¿vale? Sí. Tenemos que estar siempre en una posición alta, ¿vale? Como os dije el otro día y repetimos incansablemente, nuestro deporte es un deporte de riesgo y los pilotos pues apuran al máximo y pueden tener pues alguna mala trazada y pueden salirse del asfalto, ¿vale? Entonces necesitamos que el público esté alto para no tener que lamentar ninguna incidencia.
Oye, y las bolsas de basura no vuelven solas al contenedor, ¿verdad?
Efectivamente, esto es muy importante, tan importante como lo otro, porque no hay que dejar de recordar que estamos en un parque natural, ¿vale? Sí. El Parque Natural de la Sierra Calderona, ¿vale? Que nosotros siempre hemos velado por él, y nosotros lo devolvemos todos los años después de finalizar la prueba tal como lo encontramos, y entonces pedimos la colaboración de toda la gente para que esa basura pues se la lleven en una bolsita y cuando bajen o cuando se vayan, que la tiren en los diferentes contenedores que hay a lo largo de la de la subida.
Bueno, ¿vale? Alejado siempre de la carretera, lugares elevados son los más seguros y seguir las indicaciones de los miembros de la organización. Importante, ¿eh? La distancia al borde de la calzada para no tener ningún altercado, ningún problema.
Pues así es, y con eso yo creo que vamos a poder disfrutar, el tiempo nos va a respetar.
Sí, claro.
Pues bueno, el fresco de la montaña, esto es normal, pero claro, vamos a tener un día seco, con lo cual pues será más llevadero y creo que pasaremos una buena jornada matinal.
Manolo Durán, un abrazo muy grande y que lo disfrutes, hay que pasarlo bien ahí con el automovilismo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos tus oyentes.
Faltaría más, gracias. Manolo Durán, desde la escudería Bengala, que organiza este gran acontecimiento que es la subida al Garbí. Nada, que buscamos a nuestros clásicos, buscamos a nuestro hombre del clásico, que es Fernando Córdoba, desde Copa CV.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
De cruce, Vicente Ranz.
Luz de cruce.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.
Voy a bajar un poquito la música del autorradio de mi clásico. Porque a través de Manos Libres tengo llamada de Fernando Córdoba. Fernando, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? He bajado un poquito el sonido del autorradio, ¿eh? Para que pueda escucharte con mi clásico, ¿eh? Eso sí, llevo sistema Manos Libres, ¿eh? Sí que lo llevo.
No, en un clásico no puedes instalado un sistema de manos libres. Uy, en absoluto. Hay que parar en un sitio habilitado y se habla como toda la vida.
Muy bien, así me gusta, así me gusta.
Esa es la magia del vehículo clásico, vale.
Yo que quería hacer magia yo aquí desde la radio, es verdad que estoy sentado aquí en el estudio, pero bueno, quería hacer esa magia, pero no es la adecuada. Entonces, para los clásicos no, esto no se lleva. ¿Eh?
A los clásicos es todo mucho más analógico, ¿eh?
Vale, perfecto, pues lo tendremos en cuenta entonces. A partir de ahora, no, de tontería ninguna, ¿eh?
Bueno. Y todo mucho más tranquilo. Nuestros amigos del Club Bengala están organizando para este fin de semana esta fantástica subida a Garbí.
Sí.
Y es una prueba de velocidad deportiva. Y este fin de semana, pues el mundo del vehículo clásico también celebra este sábado un rally, ¿eh? Pero en este caso no se premia la velocidad a las primeras posiciones, sino en cuanto a la llegada, sino en cuanto es una prueba de precisión, una prueba tranquila, ¿eh? Una prueba de precisión, como decía, y lo que se premia es esa regularidad en cuanto a los recorridos, mejor dicho, los rallies de los vehículos clásicos. Se marcan unos puntos por los que debes de pasar en un tiempo muy concreto, y ese es y ahí sacas con esa precisión los puntos que van a dar lugar a esas posiciones dentro del ranking en ese rally.
Es el Club Horta Clásico de Torrente, ¿no? Es el que se lo lleva a cabo.
Así, este rally que se celebra este sábado, es la cuarta edición, es el Rally de Regularidad Ciudad de Torrente, y como bien adelantabas, lo organiza el Club Horta Classic y con la colaboración de la Federación Española de Vehículos Antiguos y el Ayuntamiento de esa localidad. Hay que decir que esta cuarta edición fue anulada el pasado 12 de noviembre,
sí.
que por motivos meteorológicos se tuvo que suspender.
Vaya.
Hay que decir que en este rally, entre los participantes de diversos clubs y escuderías de Valencia, Alicante y Castellón, pues también tenemos un representante de Copa, que es nuestro socio y habitual corredor de rallies, Antonio Pinci, y su copiloto Rodrigo Plaza, que utiliza pues un vehículo, como no podía ser de otra forma, de la Terreta, porque es un coche fabricado en Valencia, en la Ford, y es muy popular, como puede ser un Ford Fiesta Pachá.
¡Pachá!
¡Pachá!
¡Vaya! Bueno, ¿y qué?
Por eso, ahí, jugamos con ventaja, Vicente. Sí, sí. La precisión de un Ford Fiesta Pachá es inigualable.
Ya. Vale. Bueno, hay que felicitar, ¿no?, al club Horta Classic Torrent, ¿no?
Desde Copa CV queremos felicitar y poner en valor toda la actividad que realiza permanentemente el club Horta Classic Torrent, por su constante actividad, como decía, alrededor de los vehículos clásicos, y sobre todo por la organización cada año de este rally, en este año que es su cuarta edición. Es muy difícil organizar un rally, antes nos comentaban el club Bengala, pues toda la problemática que hay alrededor de organizar un rally en carretera abierta. También es complejo en cuanto a los rallies vehículos clásicos, aunque no tanto desde luego como en una prueba de velocidad.
Oye, ¿no los creemos ahora o lo creemos, no lo creemos para nunca? El reglamento de vehículos históricos se iba a aprobar ahora el 2 de enero, ¿eh? Y resulta que el otro día aparece el jefe de unidad de normativa de la DGT y dice que tararí que te vi, que hasta verano nada. ¿No lo creemos ahora, después, o no nos creemos al gobierno en nada lo que dice? ¿Qué hacemos?
Pues estamos ahora que tenemos, lo que tenemos muy claro que la política actual no se está encargando de los problemas de la sociedad, sino de los suyos propios, como todo el mundo sabe. Y en este caso, pues han dejado aparcado un reglamento que estaba programado, según su propio anuncio del Ministerio del Interior este verano, que se iba a aprobar a finales de año y que iba a entrar en vigor el próximo 2 de enero. Pues ahora, como bien decías,
El responsable
de la unidad de normativa pues ha anunciado que hasta el verano de 2023...
¿Y qué traía de bueno?
Nada.
¿Qué traía de bueno esto?
Lo que traía de bueno principalmente es que se simplifica mucho el procedimiento para la catalogación de vehículos históricos.
Sí.
Este proyecto de reglamento que publicaron en este verano, pues nos venía a decir que aquellos vehículos que ya tuviesen una antigüedad de 30 o más años, que ya no tenían que pasar por un laboratorio y por un informe técnico de un ingeniero, con el coste que eso conlleva para la persona que quiere catalogar su vehículo como histórico, sino que con un simple, cumpliendo ese requisito de los 30 años y estando el vehículo, digamos, en funcionamiento y al día en cuanto a su inspección técnica, pues yendo a tráfico a partir del 2 de enero del 2023 y realizando una declaración de uso ante la Jefatura Provincial de Tráfico de su provincia, pues automáticamente la Dirección General de Tráfico consideraba ese vehículo como histórico.
Ya.
En esta declaración de uso, Vicente, lo que se pretende es decir de que ese vehículo se va a utilizar a los solos efectos de colección y en uso limitado lúdico, no para utilizarlo durante todos los días.
De Copa CV, Asociación Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba, gracias. Recuerda que todavía tenemos programa la semana que viene. No sé si habrá muchas navidades que contar o qué. ¿Habrá mucho movimiento clásico o qué?
Habrá clásico porque tenemos algún anuncio, porque los Reyes Magos también vienen en vehículo clásico.
Ah, sí. Ahí va.
Sí.
¿En serio?
La semana que viene lo comentamos.
Vale, ¿hay un clásico que se llama Camello o qué? ¿Sí? ¿Se llama así?
No, pero que hay Reyes Magos que ya se están motorizando.
Vale. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta
Igualmente,
luego.
Feliz semana.
Adiós. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Ay, qué días más intensos estamos viviendo. Ay, Juan Barberá, profesor, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Profesor Barberá, hola, ¿qué hay? Ah, perdona, sí. Yo que me he despistado, perdona, sí.
Perdón.
Sí, no, he sido yo el culpable, ya sabes que estoy casi en fin de semana. Y ya...
Pues muy mal, no desconecto todavía, que no. Aún le quedan 6 minutos.
Por eso, no desconecto todavía, y 6 minutos muy importantes, los últimos de la semana. Atención, los dedicamos principalmente a la seguridad vial. Ya hemos hablado con María José Alonso, pero sí, nos gustaría conocer ahora, pues no sé, sabemos que está ahí a la vuelta de la esquina, ya está, de hecho, la ley de movilidad, tenemos que hablar de ella, ¿eh?
Sí, es decir, me pillas concretamente revisando mis correos electrónicos a ver si me llega esa alerta de publicación en BOE
de la
Edimolía. No, todavía no. Te doy en primicia, acabo de comprobarlo. En el BOE hoy no se ha publicado, me imagino, bueno, puede ser mañana, los sábados, recordemos que también se publican BOEs, ¿vale? Uh-huh. Aunque es medio...
Yo si quieres te puedo adelantar cosas del borrador. El borrador principalmente lo que habla es la situación de la ciudad, pues el sistema de movilidad sostenible, sobre todo también para facilitar el uso de aquellos que necesiten y todas las personas que tengan movilidad absolutamente libre, hablo de discapacitados, etcétera, que tengan esa facilidad para poderse mover por entornos urbanos, las zonas de bajas emisiones, y yo creo que lo más importante de todo, Barberá, a ver si tú coincides conmigo, habla de las soluciones de movilidad. Deben ser, y lo que dice la ley, deben ser eficaces como alternativa al coche privado. Atención a la palabra alternativa, que la utiliza la ley de movilidad. Alternativa, señores políticos. Importante esto.
Sí, el documento, bueno, el anteproyecto en borrador son 122 páginas. Sí. Va a haber que desmenuzar bastante.
Me he leído algunas,
Sí, sí. Yo pensaba que habías estado en clase conmigo, porque realmente en el ciclo de formador para la movilidad segura y sostenible que estamos haciendo en Cheste, ya hemos tratado este borrador, no con la profundidad que merece, porque es un borrador. Me va a tocar cambiar parte de la programación de este ciclo, de este módulo, para poder entrar con ello. Pero sí, como bien has resumido, hay cosas muy importantes, términos muy importantes, y sobre todo es que lo principal es que el eje principal de toda la movilidad somos las personas. Entonces, en este hilo es donde se está moviendo todos estos cambios, y esta ley viene a manifestar pues todo ese hecho de que nos está contando ya la DGT desde hace tiempo, de que todo tiene que girar alrededor de las personas y no de los vehículos, y buscar esas alternativas, como tú bien dices, ¿no? Es decir, no es una, como comentábamos ayer, no vamos a cargarnos al coche privado particular, pero hay que buscar alternativas para que su uso se racionalice, que es algo que tampoco empleamos mucho, ¿vale? No se trata de no voy a coger ni voy a tener el coche para nada, sino solamente lo voy a usar cuando realmente lo necesito, siempre y cuando la administración y demás me pongan las alternativas necesarias para yo no poder usarlo. No vamos a dejar de comprar coches como tal, lo que tenemos que es racionalizar su uso. Claro. Como podemos racionalizar el uso del móvil, por ejemplo.
Sin duda alguna. Es transversal para todas las administraciones, es como si lanzáramos una flecha y atraviesa todas las administraciones, pues esto es lo que va a ser la ley de movilidad y lo que tiene que ser la ley de movilidad. Por tanto, que no echen balones fuera a una administración diciendo que no, que esto es cosa de la otra, etcétera, etcétera. Es para todas en general.
Parte del MITMA, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA es, digamos, el centro de esta ley, ¿vale? Pero tiene una transversalidad que afecta a todas las administraciones, desde Hacienda, que tiene que poner dinero para, desde Cambio Climático, desde las propias Ministerio del Interior, evidentemente, e incluso Exteriores, porque tiene que ver con Europa. Es decir, que realmente la transversalidad es total, porque no dejemos de pensar en una cosa. Cualquier actividad diaria que realicemos va a suponer un desplazamiento. Cada vez intentamos desplazarnos menos, pero en cualquier momento nosotros nos desplazamos para hacer cosas, ¿vale? En cualquier caso, no me quiero extender.
Barberá, sí, es que tenemos que dar paso todavía al Ricardo Dormo, al circuito. Por tanto, pues si te parece, hablamos el lunes, martes, miércoles, la semana.
Efectivamente, iremos hablando, y simplemente un detallito solo. Rápido. Nuestros compañeros del ciclo de especialización de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos de Cheste han estado ahí, no han podido contactar con David y Diego, pero han estado viendo esos entrenamientos de la fórmula, es súper interesantes.
Perfecto.
Encantados. Escuchamos a David.
Gracias, hasta luego. David, te escuchamos. Última hora en el Ricardo Dormo.
Pues sí, Vicente, queda aproximadamente una hora de entrenamientos de esta pretemporada, novena pretemporada de la Fórmula E. muy buenos resultados. Ya te digo, faltaba ese ajuste que comentaban de todo el equipo nuevo. Es un monoplaza totalmente nuevo. Bastante público ha acudido a esta invitación, ¿no?, por parte de la organización y del Circuit Valencia. Y bueno, magnífico día, un poquito de viento, eso sí.
Pero y ha charlado con Sacha Fenestraz. Atención, porque hablaremos también, ¿no?
El piloto argentino, sí. Nacido en Francia, y lo tendremos, bueno, tenemos sus declaraciones, que es piloto titular de Nissan.
Uh-huh. Pues tendremos la oportunidad de escuchar esa charla la próxima semana, si te parece. Haremos un especial de todos los contenidos que ha tenido con su unidad móvil en la Fórmula E. David y Diego, gracias, David. Nos vamos, amigos, a las 4 de la tarde llega la información. Sigue la tarde en COPE.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.